Hola, hola. Ahora sí o no. Ahora se escucha, ¿no? Vale. Pues vamos a seguir con el tema del otro día. Hablábamos de cómo se relaciona el mantenimiento de la conducta con las motivaciones intrínseca y extrínseca. Vimos la motivación extrínseca a través de los refuerzos, qué efectos tiene en la persistencia, la iniciación de la conducta y vimos el trabajo práctico, si tenéis algún problema con el artículo o alguna cosa, comentamos. Nos tocaba ver el efecto de contraste positivo y negativo. Y nos tocaba ver la parte de motivación intrínseca, donde vamos a ver algunas teorías que tratan de explicar por qué o cómo responde las cosas que hacemos mediante motivación intrínseca. Que ya dijimos que era las cosas que hacemos porque sin ningún refuerzo externo tangible. Solo por una necesidad interna, le llamamos curiosidad, le llamamos la necesidad de exploración. Vamos todos más o menos sabiendo lo que es la motivación intrínseca, ¿no? Entonces, lo vimos. Algunos autores nos hablaban de que somos seres explora somos exploradores, somos curiosos, creativos, con una asociados a una necesidad de supervivencia hasta la variabilidad de la conducta desde que nacemos, por lo tanto, es una característica innata de la especie. Hablamos del concepto de disonancia conceptual, que es cuando una cosa no tenemos una explicación para ella o la explicación que tenemos no se cumple, se crea un malestar interno que nos impele a buscar una respuesta y una solución. Hoy vamos a ver las teorías que presenta el tema acerca de la motivación intrínseca. Todas ellas hablan de, obviamente, de conceptos subjetivos, cuál es el mecanismo, cuál es la necesidad subjetiva o el mecanismo subjetivo que explica la motivación interna, ¿no? Cada una de ellas hace referencia a uno de ellos, a un concepto. Son muy parecidos o se montan en cierta medida. Procuraremos aclararlo mediante ejemplos comparativos, ¿no? ¿Os acordáis cuando hablamos del primer capítulo que necesitábamos ser eficientes en el entorno para sobrevivir? Es decir, la explicación de la conducta siempre la llevamos al final a la supervivencia de la especie. Todo aquello que hacemos, o bien está en una fase de extinción, o bien ha sido válido para la supervivencia, ¿no? La necesidad de ser competentes, de ser eficaces, está implantada. La tenemos, según Robert White, en nuestro bagaje, en nuestra construcción. Y de Chance propuso que el hombre, el ser humano, se esfuerza por causar cambios en el ambiente, ver qué efectos tiene su conducta y prever lo que puede hacer. Por lo tanto, el ser activo o la causación personal sería la explicación de Deschamps, que es una de las primeras donde se basan el resto de las teorías. De alguna manera necesitamos creer que no vivimos, que tenemos libre albedrío. De los problemas filosóficos que decíamos al principio, nos planteábamos si era posible que estuviera todo configurado, que el destino estuviera atado de alguna manera y que no fuéramos libres, que viviéramos una especie de matrix, ¿no? Una ilusión de libertad, pero que no existiera. Bueno, la mayoría de la gente elige vivir en esa ilusión. Preferimos creer que tenemos lugar de Dios. Bueno, pues esa creencia es una necesidad básica. Si no, nuestra vida nos parecería absurda, ¿no? Bueno, esto quiere decir la causación personal. Queremos ser agente, producir cosas. Nuestra conducta es porque nosotros queremos hacerla. No somos parte de un mecanismo. O sea, esa causación personal tampoco es un motivo en sí mismo, sino un principio. En el sentido de que nos creemos que somos libres, ¿no? En otras teorías que son primarias en el sentido de que son las primeras y van completando unas con otras, la autocompetencia, autoevaluarse, Robert White es la que hemos nombrado antes, el actuar eficazmente es otra necesidad implantada en nosotros y yo me evalúo a ver si realmente soy competente. Esa evaluación y esa competencia me alimentan. Si no la pudiera contrastar, no estaría, no podría vivir, o sea, notaría indefensión. Me pararía. La motivación necesita de la propia competencia. Bueno, y de ahí se derivan la autoeficacia, autodeterminación, lo veremos más detenidamente. Hay un resultado consistente, que se da muchas veces, se llama la paradoja del incentivo, y veremos algunas formas de explicarlo. Dice que si a una conducta que está motivada intrínsecamente por cualquiera de las causas que veremos, le asociamos algún refuerzo externo, a veces, en determinadas condiciones, esa conducta pierde fuerza. Se realiza menos, por lo tanto, pierde motivación. Un incentivo que en teoría aumentaría la motivación, lo disminuye. Entonces es una paradoja, ¿no? Resultado negativo. Bueno, luego veremos los resultados y por qué, pero veremos que las recompensas externas, determinadas características disminuyen la motivación interna y si tienen otras características la aumentan. Podemos adelantar que son informativas, aumentan la motivación intrínseca. Las teorías que vamos a ver hablan de alguna necesidad psicológica. Ya que pongo el proyecto. Hola. Menos cuarto. Por el tren. Cada teoría que plantea un mecanismo subjetivo diferente, todas tienen algo en común. Y es que son procesos individuales de evaluación cognitiva. Es decir, ya no hay explicaciones de tipo conductista, como el incentivo al principio, sino que estamos hablando de evaluaciones internas. Ya veremos que hablaremos aquí de aspectos que hemos apuntado, como metas, planes, expectativas, valores, que son todos ellos subjetivos, de naturaleza cognitiva. Ya no son las condiciones externas lo que determina la motivación, sino la construcción interna, mis intenciones, con las que me pongo a prueba el medio ambiente. Las teorías, con los nombres, podéis ver, autodeterminación, decía Ryan, que se derivan directamente de la autoeficacia, se derivan de las teorías de autocompetencia y causación personal, sobre todo. Vamos a ver más una prueba. Vamos a buscar alguna de las conductas que poníamos el otro día de ejemplo para distinguir unas teorías de otras, a ver en qué hacen énfasis, no hablar tanto de cuestiones abstractas. Por ejemplo, a ver, todas estas que tenemos, ¿cuál es más propia a la motivación intrínseca? Pintar cuadros, ir a una fiesta, el gazal de un museo, lavar ropa. Estudiar podría ser. Vamos a poner estudiar o leer un libro. Puede tener una parte de motivación intrínseca. Vamos a trabajar con eso. Y vamos a ver en el ejemplo en cada una de las teorías. La primera de ellas, sobre justificación. La teoría sobre justificación dice que cuando yo hago algo, igual que cualquier cosa que pasa en el entorno, hago una hipótesis, una evaluación de por qué lo estoy haciendo, y si tengo una explicación satisfactoria, ya no investigo más. Es decir, pensar que, no sé, que ocurre cualquier cosa, pues por ejemplo, que empiezas a toser, tienes fiebre, y alguien te dice, bueno, pues tienes un catarro, te hago una análisis, pero ya no investigas más, a lo mejor tienes otra cosa, pero lo tienes justificado, ¿no? Cuando está justificado, según tu criterio, al 100%, no lo miras más. Entonces, que si yo estoy leyendo un libro que me gusta, de motivación, vamos a poner, para hacer un poco carpeta, y veo que lo estudio para sacar una nota, el hecho de que esté disfrutando o no, ya me parece secundario. A mí justifico 100%, o por ejemplo, yo que sé, que al 60% para probar, el 30% por aprender, y un 10% porque me gusta. ¿De acuerdo? Ahora, si yo estuviera estudiando a última hora, el 70, 80, 90% para aprobar, ya no miro más. Yo lo leo para aprobar. Y no sé, no entro a valorar si me gusta o no. Estaría sobrejustificada la cosa. La hago porque me gusta también, pero no lo tendría en cuenta. Esa es la teoría. Si yo veo que los incentivos, o sea, aprobar, explica suficientemente mi ritmo de estudio, no me paro a valorar el placer intrínseco que me da. Y en el futuro, si alguien me dice, ¿te gusta el libro de motivación? ¿Te gusta estudiar motivación? Diré, no mucho. ¿Vale? Eso dice la teoría. Hay un experimento con niños, en el que, como veis, simplemente se les hace dibujar a un grupo de niños y a la vez a un grupo experimental. Les prometeremos un premio por el dibujo. Y a otro grupo les daremos también el premio para evitar los efectos del mero premio en sí, pero sin avisarles. El resultado es que ni el grupo de premio, el premio, el que no ha recibido ningún incentivo externo, los dos grupos, el que no lo ha recibido y el que no lo esperaba, siguen dibujando al mismo ritmo. Sin embargo, los que reciben el premio interno disminuyen la actividad de dibujar, que se supone que es de motivación intrínseca para un niño. ¿Estamos de acuerdo? Asumimos que al niño le gusta dibujar, de hecho lo demuestran los grupos de control, que dibujan a un ritmo y lo mantienen. Cuando les damos un premio, dibujan menos. Eso se llama la paradoja del incentivo. ¿Cómo lo explica la teoría de la sobrejustificación? El niño dice, está dibujando porque me han dado un premio. Entonces no lo ve como algo gratificante en sí mismo y dibuja menos. Sobrejustificada. ¿De acuerdo? Aquí el experimento, la variable dependiente es la cantidad de dibujo, el esfuerzo que le ponen, la intensidad de la conducta. La variable dependiente es el premio. Está. El premio previsto, cuidado. Bien, también se ha trabajado con animales, con personas en otros contextos, y funciona parecido, el resultado es similar. Y La explicación es que si yo hago algo por algo, con una finalidad instrumentalidad para tener un premio, no lo hago porque me gusta. Esto se ha llamado coste oculto de la recompensa. Coste oculto de la recompensa. ¿De acuerdo? Es lo mismo que la paradoja del incentivo, con otro nombre. Sobre justificación. Segunda, de las teorías primarias de White y de De Chams, causación de autocompetencia, se elabora una más compleja, de C. Ryan, que se llama de autodeterminación. Es una macro teoría, porque recoge conceptos de todas las demás, y dice que nos involucramos en aquellas tareas que nosotros creemos que despiertan interés a través de nuestra propia historia. Digamos, yo le pongo el esfuerzo de una forma consciente en aquellas tareas que en el pasado me han ido bien y poco a poco he ido deduciendo que son las que me gustan a mí. Es autodeterminación, depende de la reflexión de lo que he hecho hasta ahora, y como lo he hecho muchas veces, me ha salido bien, me he comprometido, entonces es una cuestión, en esta teoría todo es, no es cuestión de todo o nada, sino que progresivamente, si yo estudio durante años y años, acabo pensando que me gusta estudiar, o me gusta leer, y leo con más ganas y más esfuerzo, porque pienso que es una cuestión mía, autodeterminada, ¿no? Fruto de la historia, voy interiorizando lo que voy haciendo y me involucro con más fuerza en aquellos que creo que me interesan. Me autoconvenzo de alguna manera y pongo el esfuerzo en eso. Esa tendencia a ver qué es lo que me gusta y lo que no sería la parte innata. Yo busco las cosas que llenan mi vida de alguna manera, mediante pistas externas, o lo que sea, y los hago ya sin ninguna obligación externa, sin incentivos, a pesar de que me cueste el esfuerzo. De alguna manera, lo que estamos haciendo es que los refuerzos que en el pasado me han venido llegando, los voy interiorizando y los transformo en valores y motivaciones personales. Por ejemplo, como es una cuestión progresiva, yo a lo mejor en los primeros años de carrera estudio, como decía antes, al 10% por gusto, 90% por sacar la nota. Pero con el tiempo va cambiando. Y al final, yo qué sé, estás haciendo un artículo, un doctorado o lo que sea, ya en tu carrera profesional, y si alguien te pregunta por qué lo haces, ya no puedes ascender mucho más, dices, lo hago porque me gusta. O sea, poco a poco me he ido involucrando en esa tarea, y esa es la parte, sería una cuestión de grado, y sería una forma de convertir lo que me va ocurriendo a lo largo de la vida en mí mismo, o sea, cómo me voy construyendo a mí mismo, mi propia motivación. Esta teoría es más o menos general. Los mismos autores me han ido haciendo más específica en las siguientes. Una es la de evaluación cognitiva. La de evaluación cognitiva habla de dos necesidades innatas que tenemos y que hemos nombrado muchas veces. Y es la sentirnos competentes y ser autónomos. Están relacionadas, obviamente. Es un proceso atributivo. Sentirme competente es una necesidad de tipo básicamente social. Nos comparamos con otras personas. nos ponemos las metas y los límites con con las personas que tenemos cerca. Y la autonomía es pensar que puedes desenvolverte en la vida con determinada seguridad, ¿no? Que controlo hasta cierto punto lo que me pasa, o soy responsable hasta cierto punto de lo que me pasa. Esas dos necesidades son innatas, vienen con nosotros. Entonces, para evaluar si soy competente y soy autónomo, lo que hago es un proceso que se llama atribucional. Cada vez que me pasa algo, tengo un resultado con una conducta, deduzco mediante una evaluación, ¿por qué ha ocurrido? Por ejemplo, yo he estudiado y voy al examen, saco, yo qué sé, un 9. Y lo atribuyo ¿a qué? A que la asignatura es muy fácil, entonces no me siento competente. A mi esfuerzo. A que soy bueno en esta materia, o por lo menos que estudiando la saco bien, me siento competente, me siento autónomo para la próxima vez, satisface. Ahora bien, el 9 no me da mucha idea de cuán competente yo soy, a no ser que yo considere que es justo y que es coherente. Pero imaginaos que os hacen un examen de, yo qué sé, pues tipo test como los que hacen, pero que en vez de decirte 8 o 9, te ponen tres preguntas y te dicen apto o no apto, por ejemplo. Te puede parecer que es un sorteo. Te dan apto, ¿vale? Aprobado, pero no tienes una relación clara con lo que tú has hecho. Y en ese sentido, empiezan a decir, ¿qué variables hacen que me evalúe competente y autónomo? Bueno, pues dice que si los efectos son de tipo informativo, si me dan una revisión del examen diciendo cada pregunta que he contestado, qué está bien, qué está mal, una evaluación completa que me informe de lo que yo he hecho, ahí me sentiré competente. Ahora, si me dicen apto o no apto, simplemente, probablemente no me aumente la motivación intrínseca. Si recibes una información de este tipo, detallada de lo que has hecho, probablemente en el futuro te dirán, ¿quieres hacer una tesis sobre motivación? Sí, que a mí eso me gusta. Si siempre te han dado un apto o no apto, es muy probable que digas, bueno, yo eso lo pasaba. ¿Os das cuenta? Según cómo evalúes, te implicas o no. Te implicas por estas dos variables. Entonces, obviamente una la favorece, otra la disminuye. ¿Por qué? ¿Por qué un refuerzo externo puede ser tan potente? Pues porque cambia mi forma de evaluar las situaciones. Lo que ocurre es lo que yo utilizo para valorar por qué ocurren las cosas. Y un estímulo potente, controlador, me puede cambiar completamente la visión de las cosas, ¿no? Bueno, eso se entiende, ¿no? La idea es que también es una evaluación subjetiva, es una evaluación cognitiva, es un proceso automático que hacemos siempre, siempre, en todo lo que hacemos. En nuestro autoconcepto tenemos de casi todo. Yo soy así, soy así, en casi todos los aspectos de nuestra vida. Y todo es un producto de historia. Y la siguiente, la autoeficacia. Hay más resultados que tengo aquí. Según Dudikin, si la evaluación, si a la hora de dar un curso de aprendizaje, todo lo vas orientando a ver quién aprueba, a ver qué tal notas sacáis y todo eso, el interés era accesorio por la materia. Y nos estaremos jugando en cierta manera la autoestima, los resultados de evaluación. Y hay otro estudio curioso que a medida que avanza el curso con estos parámetros, baja el nivel de competencia y los alumnos rinden peor. Una cosa que en principio pretendía motivar y animar, el énfasis en los resultados puede ser contraproducente. No sé si hay más datos. Bueno, esto jugamos siempre con el aspecto informativo, el aspecto controlado. Bien, la teoría Bandura. Bandura, bueno, en el ejemplo, en el anterior hemos hablado del ejemplo, en fin. Sí, si yo estudio y me dan un apto o no apto, o si me dan, vale. O lo mismo me da, si por ejemplo lees un libro y no sé, y alguien te dice que eso no sirve para nada, que es muy malo, yo qué sé, o alguien lo valora, o depende. Todo lo que hacemos lo evaluamos. Entonces esta teoría nos dice, pues depende de lo que nos estén pasando y diciendo, si te dice esto es importante y tú eres bueno, Bandura tiene aquí la teoría de la autoeficacia como un aspecto de la motivación intrínseca, una forma de explicarla, pero luego veremos más en detalle esta teoría en el capítulo siguiente cuando hablemos de la psicología cognitiva y la motivación, que hay muchas más teorías, hay mucho más complejas. Aquí la presenta diciendo, ¿qué es la autoeficacia? El sentimiento de que soy capaz de prepararme y hacer una determinada acción o conseguir un determinado resultado. Y eso, junto a las expectativas de éxito, es decir, las circunstancias que me pueden llevar a fracasar, o sea, externas, internas de todo tipo, la autoeficacia es mi capacidad estable, unas expectativas de que eso vaya a funcionar, a la que tenga más persistencia, por lo tanto, más motivación intrínseca. Habla de que la variable clave es interna, es una especie de constructo para cada actividad en el que yo tengo un nivel que se llama autoeficacia. ¿Autogenerada desde dónde? También desde la historia. De los refuerzos que he conseguido yo, que he visto conseguir a los demás. Y del conocimiento que tengo de los caminos para solucionarlas, de las estrategias. En nuestro ejemplo, yo soy bueno, por ejemplo, leyendo o para tareas que requieran organizar, leer información escrita. ¿De qué dependerá esa autoeficacia? De lo que me han dicho en la escuela, de los resultados que he tenido. Pero en un momento dado, yo ya tengo un grado de autoeficacia percibida. Y en función de eso, me implicaré más en actividades de lectura. Obviamente, si las expectativas, las recompensas que puede haber, qué sé, son muy difíciles, por ejemplo, si tengas que leer un libro en 2 días, aprendértelo, dices, bueno, esto es casi imposible, aunque yo soy bueno, esto es imposible. Pues obviamente si la recompensa tampoco, bueno, todo eso influye. Pero la autoeficacia, piensa, por ejemplo, una persona que no ha ido a la escuela, nunca, pensará que él para leer y escribir no es bueno. ¿De acuerdo? Pues un día va a la escuela de adultos. Y le dicen, qué lástima que no hayas ido, tú eres muy bueno para esto. Poco a poco le irá cambiando y empezará a hacer cosas que antes no hacía. Antes no habría leído un libro nunca y ahora se pone a leer porque alguien lo ha dicho, ¿no? Le ha cambiado la autoeficacia, es eso. ¿De acuerdo? O sea, se combina la autoeficacia con la expectativa de resultados. La expectativa de resultados sería el grado en que yo creo que es probable que tener éxito y que me pase lo que yo quiero que me pase. Si el resultado meramente es pasar un buen rato leyendo, probablemente lo mandé que sí y no lo haga, ¿no? Bueno, pues esta es la clave. Ya no hay más teoría. Bueno, sí, hay más, pero son matices. En el siguiente punto, discuté qué pasará si la tarea cambia en sus características, en la motivación intrínseca. Es decir, hemos visto antes que en la motivación extrínseca, los incentivos, para que el esfuerzo sea mayor, el incentivo tiene que crecer. En la motivación intrínseca, si la tarea es muy complicada, ¿qué ocurrirá? Y si es muy fácil, ¿qué ocurrirá? Esa es la principal pregunta que nos hacemos. Entonces tenemos una respuesta bastante lógica en el sentido de que lo excesivamente complicado, o sea, yo aunque tenga cierto oído musical, no me puedo aprender a tocar la guitarra en 3 meses. Por mucho oído musical, lo necesitan muchas horas. O no puedo, lo que decía antes, aprenderme una asignatura en 2 días. Entonces, hay motivación intrínseca, si lo veo posible, el tiempo, mi dedicación. Y también lo contrario. Que si es que es muy fácil, no lo hago. ¿Para qué? Para demostrarme algo. No lo hace. La motivación intrínseca tiene una cuestión de autopercepción, autoeficacia, autodeterminación, que tiene que ver con un pequeño reto. Para sentirme competente, para sentirme autónomo, tiene que haber una pequeña dificultad. Si no la veo, no hay motivación intrínseca y no hago las cosas. Entonces, bueno, a veces es una excusa para desecharla, ¿no? Eso es demasiado fácil, ¿no? Pero otra vez no. Hay una teoría elegante de este hombre, de, no sé si el nombre, no sé si eso se habrá decidido, creo que sí, que también es elegante, dice, cuando el desafío de la tarea aumenta mucho, genera ansiedad. Cuando el desafío baja, pues llega un momento que es factible. Y por otro lado, la otra variable que nos pone en la teoría es la sensación de la propia competencia. Si yo creo que soy competente, obviamente podría hacer tareas más difíciles. Pero aquí arriba se encontrarán las dos variables. Ahora bien, si la tarea es muy fácil, yo creo que soy muy competente, me aburro. ¿De acuerdo? O sea, si a mí me dicen, léete, yo qué sé, un PowerPoint. Yo, a mí me gusta leer libros, no PowerPoint, cosas así, ¿no? O léete un cuento infantil, no me lo leo. Porque no. Entonces, lo que dice es que hay un rango entre estas dos variables óptimo en el que se produce una, como dicen los economistas, una sinergia entre mi sensación de competencia y la tarea, que hace que se multiplique la motivación intrínseca. Y es lo que le llamamos un estado de flujo, lo que llamaríamos un estado de inspiración. O eso que empiezas a leer, si hablamos, seguimos con el ejemplo, y te pasas toda la noche y no te has dado cuenta. Si te abren los ojos, o sea, ves la luz del sol, no te has dado cuenta ni te sientes cansado en ese momento. Eso sería un estado de flujo, ¿de acuerdo? En ese momento, la actividad fluye aparentemente sin trabas, una sensación subjetiva, te absorbe y te das cuenta que estás en un estado de, lo llamamos con muchas palabras, ¿no? Bueno, cuando ocurre eso, es más probable que ocurra si primero tengo capacidad de concentrarme en la tarea. Una cuestión obvia, ¿no? Una capacidad suficiente. La tarea y la meta claramente establecidas. Es más probable que ocurra si no nos despistamos con otras cosas o no tenemos claro lo que queremos hacer. Claro, leer un libro sí, pero por ejemplo, si estás leyendo en internet y te vas a una cosa, luego a otra, no sabes dónde estás. cosas así, ¿no? La tarea en sí y la meta. Y por último, la retroalimentación inmediata, es decir, que el resultado está constantemente produciéndose y lo estoy notando. Entonces, la lectura pues será el que te está satisfaciendo lo que estás leyendo, estás viendo la historia, cómo se desarrolla, lo que sea. ¿De acuerdo? Y dice que cuando la motivación es intrínseca, estamos constantemente buscando hacer algo de este tipo, situaciones de gran óptimo. Y mientras tanto, pues estamos aburridos, estamos ansiosos. Y sabéis que hay mucha gente, o lo habréis oído muchas veces, que el aburrimiento es bueno porque genera inventiva y creatividad. Por esto, ¿no? Buscamos la motivación. Bueno, y los últimos puntos, bueno, el último. Este es muy fácil. Si hablamos del incentivo, hemos dicho antes que se da la paradoja del incentivo, que puede ser que reduzca, como el experimento que hemos visto de los niños, que dibujen menos por el mero hecho de anunciarles que les vamos a dar un premio. ¿Por qué se produce ese efecto negativo? ¿O qué características tiene? Para poderlo prever, tenemos otro experimento, Amabil, que pidió a varios escritores que escribieran una poesía. Una condición era motivación intrínseca, otra extrínseca, y un grupo control en los que no se les daba nada. Como era las razones intrínsecas, se les explicaba, pues bueno, por qué escribían ellos, o por qué escribe la gente. Disfrutar, con la autoexpresión, todos motivos internos sin ninguna correlación externa. El grupo control no se le dice nada, y al grupo de motivación extrínseca, lo que sea. Resultado, las recompensas tienen un efecto destructivo. Entonces, hay un meta-análisis, o sea, una revisión de varios artículos en los que ven qué circunstancias en esos artículos se repiten de la recompensa, del incentivo que afectan a la motivación intrínseca. Y bueno, el primero que afecta es la expectativa. Cuando la estoy esperando, se disminuye la motivación intrínseca. Si no la estoy esperando, el premio sorpresa no afecta. Segundo, si es tangible, si es material, disminuye más que si es sutil o no tangible, de alguna forma, la recompensa más potente la social. Dice que se cazan más motas con miel que con veneno. Da igual. Y las verbales, si además informan de lo que haces bien, para sentirte competente o de que has hecho algo que ha funcionado bien, es informativa en el sentido de la teoría anterior, por lo tanto, no le vale la pena. La calidad del aprendizaje es otro punto que dice que también se ve afectada por las recompensas tangibles y esperadas, no solo en la motivación, sino que además de alguna manera se fija peor el resultado que si fuera solo. Y la saliencia, simplemente recordarlo, hacerlo más visible, aunque el premio está ahí encima de la mesa todo el tiempo, aún es peor sobre el efecto, ¿eh? Es un efecto lógico. Por último, entonces, ¿qué hacemos? Si tuvierais que hacer un pequeño programa de refuerzo, autorrefuerzo, como pone al final de la entrevista, pues me voy a hacer un programa ahora que aprendí en este capítulo cómo regular mi propia conducta para estudiar más fuerte. ¿Qué haríamos? Podéis hacer algo, es complejo, voy a encontrar todas las variables, pero hay un resumen de que todo lo que hemos dicho al principio, tanto en el flujo como al principio del reto óptimo, las personas que trabajan mediante motivación intrínseca, seleccionan tareas de dificultad media. Mientras que si es por un premio, más fácil, ¿no? Si yo juego al fútbol porque me gusta jugar con un rival de mi categoría. Y si es para ganar, contra. Peor sea el otro, mejor, ¿no? La intrínseca se elige en las actividades que yo sé hacer, que tengo experiencia, elegidas, y la otra simplemente me apunto a día de ganar premio. Y el efecto de la recompensa, pues, en la extrínseca, pues ya vimos también el efecto de contraste, el efecto de extinción, es prácticamente paralelo. Y en la otra vimos informativo contra controlador. El papel informativo la aumenta, o la favorece, o la mantiene, desde el controlador. Bueno, por último hay un punto de, que habla de una forma de promover la motivación en las personas mediante una entrevista, ¿no? Que apenas nos da una pincelada, no es el caso, o sea, dentro de las entrevistas psicológicas, una entrevista terapéutica que puede ser para personas que tengan algún problema, pero puede haber entrevistas de orientación en las que el objetivo es simplemente ayudar a las personas a hacer, a lograr ciertos objetivos. Pues bueno, en las, una de las entrevistas que se hace es de tipo motivacional y nos propone una línea, la apunta un poco por encima, que trata de ser, no dar fórmula, porque es bastante difícil en la motivación intrínseca o en la motivación en general dar una fórmula que vaya a funcionar. Parte de que haya un deseo de cambio en la persona, un deseo de buscar formas, y lo que hace es orientar, no dirigir, dando posibilidades y abriendo puertas, o bien incentivando que ese deseo se produzca y que la persona busque, ¿no? Entonces compara las entrevistas directivas tradicionales, consejo experto del que sabe, contra el que estimula, el que intenta persuadir, bueno, el cuadro que tenéis ahí, asume la reflexión, que repite consejos y que intenta, trata de entender al otro y le hace de espejo, y está bien. A veces solo con hablar la gente se analiza más que si no hablara, ¿eh? O sea, a veces es muy fácil una entrevista, simplemente con escuchar funciona algo. Y hay gente que vive bien, pero no es tan fácil casi siempre. O sea, hay que tener. Fijaos que todo esto tampoco es una técnica, es una cuestión de. También hay técnica, pero una pequeña parte. Hay que tener mucha habilidad, mucho tiempo, sobre todo experiencia, pienso yo. Y aprovecha cualquier avance o conocimiento que tengamos, eso es lo que significa ecléctico. En general no se basa en una teoría, la sigue a rajatabla. También intenta que haya una comunicación efectiva, positiva, el ambiente, la atmósfera, la empatía, para establecer ese ambiente y esa empatía, al menos tiene una solución. Escuchando, sí. No, al hilo de eso que dices, no sé si una solución, pero cada uno hace de su vida lo que quiere. El problema es que muchas veces no estamos ni convencidos de lo que hacemos ni lo que no. Entonces se trata de tomar a veces una determinación, de decir, mi vida es esto y la quiero. Y no pasa nada por cambiar, es decir, muchas veces tenemos crisis cuando algo que te ha funcionado deja de funcionar y nos da miedo cambiar. O tenemos la sensación de que cambiar es debilidad, no es verdad, cambiar es adaptación. Es... Sí. Gracias. Claro. Es que si la vida fuera infinita, pues podrías quedarte estable, pero luego te vas a arrepentir de quedarte agazapado, ¿no? Sentirse seguros. Es que me necesitan una pata en la mesa. No sé, una estructura, sí. Algo así. Algo así, pero la seguridad también es un estado mental, no es un estado objetivo. La gente cuando tiene una necesidad vital básica, o gana poco dinero o no tiene que comer, piensa que cuando coma o gane suficiente dinero se acaban las necesidades. Es mentira. Somos seres de necesidad progresiva. Entonces, todo es subjetivo. O sea, lo leéis lo de la entrevista, no tiene mucho que es de tipo preventivo, mayormente. De eso, no tanto de solucionar, tan terapéutica, más bien preventiva el enfoque, también puede ser terapéutica. Bueno, ya está. Con eso hemos visto cómo la motivación puede servir para controlar la conducta. Vamos a ver ahora el capítulo siguiente, la psicología cognitiva ha generado una serie de conceptos que son perfectamente aplicables en motivación. Y que si os recordáis al principio decíamos, primeros años del siglo XX hasta los años 50, la psicología era conductista. En los años 50, 60, empieza lo que hemos llamado orientación cognitiva, simplemente porque se hace cargo de que lo que ocurre en la mente es determinante para entender la conducta humana y no se puede prescindir de ello y empezamos a estudiarlo de una forma científica, en el sentido de que comprobamos las cosas, pero los conceptos con los que trabajamos son intangibles. Se pueden ver solo indirectamente por sus efectos. Ya hablamos de cosas como planes, metas, en el sentido subjetivo. El ser humano es un procesador activo de información. La transformamos siempre, la recuperamos y la interpretamos para actuar. Nos describe el modelo TOTE. Este es muy fácil de acordar. Television test y así. Es un modelo cíclico. Simplemente dice, cuando yo siento una discrepancia entre lo que quiero y lo que tengo, hago algo. Compruebo el resultado, si es satisfactorio, está, y si no, vuelvo a empezar. Fíjate. Es uno de los primeros modelos, en los años 60, Miller-Galante, en el que tratan de hacer una descripción de lo que ocurre en la mente, los pasos que da y que se puede comprobar experimentalmente. El libro nos habla de metas. Plantarse una meta, ¿qué significa? Es crear un estado de necesidad. Por eso hablamos de que las metas son subjetivas. Yo, por ejemplo, tengo un teléfono muy bueno, pero cuando digo, oye, ¿por qué no lo cambio? Ya me crea un problema, una incongruencia. ¿Qué tipos de metas hay? O qué, perdón, antes de qué tipos de meta, ¿qué componentes tiene toda meta? Tiene una serie de propiedades que esto nos ocurrirá mucho con todos los estímulos que veamos. Los vemos siempre al menos de tres maneras. Al menos de tres maneras. Una racional, cognitiva. valorando, calibrando. La segunda es afectiva, emocional. Las metas tienen que ser positivo. Hablan de carencia, sí, positivo porque queremos sumar. Y la tercera, las conductas, cosas que hacemos. Esas tres componentes se mezclan con mayor o menor fuerza. Por ejemplo, lo de comprarme un teléfono nuevo puede ser porque el mío vaya mal y no me funcione el WhatsApp o lo que sea. Muy racional. Pero también puede ser por el diseño, por tener el último. Hay gente que hace 15 horas de fila, no creo que sea por la tecnología. Hay un componente afectivo, ¿no? Y el conductual, ¿hasta qué punto estás dispuesto a moverte por la meta si te supone mucho sacrificio? Entonces, los tres aspectos de la meta gestionan o regulan la motivación de diferentes maneras, puede ir en la misma dirección, diferente, puede haber contradicciones. Y luego, como resumen, tenemos cinco tipos de metas, por agruparlas de alguna manera, las metas son infinitas, pero algunas van dirigidas hacia una habilidad, una tarea en concreto. En ese tipo de metas puede haber una componente extrínseca e intrínseca. Pues, por ejemplo, extrínseca, solucionar un problema. Se me ha estropeado la luz o algo así. Y la intrínseca, pues sentirte más capaz y competente de hacer algo. Aprender, que es también una meta intrínseca. Metas de elección, en el momento que hay alternativas. Y se puede elegir, podemos hablar de metas elegidas simplemente porque había un abanico. Las de autoestima. En este caso, lo principal es que nuestra imagen de nosotros mismos se preserve o se mantenga en un nivel. Pues, por ejemplo, los exámenes. Si me he apuntado a estudiar, yo quiero saber si soy bueno o no. No tanto el examen en sí, sino el evaluarme, ¿no? Y afecta mi autoestima. Las sociales, que son muy claras, cuando queremos agradar a los demás. Muchas veces le preguntas a alguien, ¿cuál sería tu objetivo en la vida? O ¿qué te gustaría tener ahora mismo si pudieras pedir tres deseos o un deseo, lo que fuera? Y dice uno, pues tener un Ferrari. ¿Te gustan mucho los coches? Muchísimo. ¿Y si lo tuvieras en una isla desierta? ¿Tú solo? A lo mejor no. Es que te vean Ferrari. Meta social, ¿eh? No confundir. Y metas externas, simplemente cualquier recompensa que tienes a la vista, ¿no? Bien. Según los valores que le otorgamos a la meta, tenemos todas estas otra clasificación que también son bastante. Cualquier cosa que tú externa que te den, por ejemplo, por dinero. Sí, lo principal es el dinero, meta externa. Fijaos que hablamos de metas como una tipología, una taxonomía que se mezcla en entrega. La mayoría de las cosas que haces son una mezcla de todas ellas. Entonces, pero a lo mejor una es más saliente que otra. Los valores, es decir, ¿por qué una meta se valora más que otra? Bueno, algunas simplemente porque por hacerlas simplemente son intrínsecas. El aprendizaje suele ser un valor intrínseco. Quiero ser bueno en algo porque me gusta, no tanto para presumir, ¿eh? Y simplemente por hacerlo, me lo paso bien. Las metas de dificultad, cuando te propones eso, pues voy a ser capaz de esto en un mes, y lo haces, también tiene una componente intrínseca, ¿no? De utilidad, cuando buscas algo, de tipo cultural, del logro que veremos también, y la extensión de que aquí, que simplemente algo de fuera. La del logro la veremos luego, que es una necesidad, uno de los tipos de necesidades secundarias, que mejor se ha definido. Es simplemente que en la vida parece que nos gusta superar etapas, objetivos personales relacionados con actividades. Bueno, pues esto sería. No sé si sigo el orden, sí, sigo el orden. Vamos en esta parte y todo está después. Luego, repasa históricamente todos los aspectos de la psicología cognitiva que han hablado de metas. Algunas las repetimos porque lo vimos en el primer capítulo. Una idea que propuso William James a finales del 19 fue, una idea teórica, fue que el procedimiento de la motivación procede generando ideas, imaginación de lo que voy a hacer y llevándolas a cabo en función de cuántas haya. Yo voy generando ideas, si hay demasiadas, pues solo podré llevar a cabo unas cuantas. Entonces, esto es una teoría que dice que toda conducta sigue una secuencia de acción, acción. Es bastante lógico, ¿no? Lo único que dice la teoría es que yo construyo una imagen de lo que voy a hacer previamente, luego lo hago para una meta, por supuesto, y a veces se ejecutan y a veces no. Bueno, no siempre se ejecutan, pero podría explicarlo. Posteriormente, esto se lo vemos el próximo día. El primer psicólogo cognitivo, también lo vimos en el primer capítulo, y hablamos ya de los mapas cognitivos, es Tolman, que todavía desde la psicología conductista y desde los procedimientos de experimento de laboratorio, propone ya una variable nueva que son las representaciones mentales. Y es fácil de acordarnos de Tolman con el ejemplo de la del laberinto de la rata. Decía, si unas ratas aprenden a superar un laberinto corriendo para llegar a una meta, luego ese laberinto lo inundas con agua y sueltas a la rata y nadando también se sale el laberinto, lo que ha aprendido no es una conducta, no es andar, sino un mapa, que es una idea. ¿Te das cuenta? Entonces no podemos hablar de conductismo. Si nadando también se lo sabe, tiene un mapa interior, ¿no? Y ahí empieza la idea de mapa cognitivo. Bueno, y luego con el espacio vital, bueno, lo veremos el próximo día. Son unas pocas teorías que se van concretando en metas, planes y atribuciones. Unas se derivan de otras, tienen muchos conceptos en común. No son difíciles de entender. Así que lo veremos el próximo día. Todo lo que quiera, y a ver si podemos pasar al siguiente, porque luego cada tres días tenemos que ver el segundo práctico. El tema 6 es más sencillo desde mi punto de vista a la hora de explicarlo porque habla de los motivos primarios, habla de tres en concreto, el hambre, la sed y el sexo, sueño, ¿bien? Pero da datos concretos de cómo funcionan, de qué variables internas los controlan. Es más un tema de datos que de entender, y que tiene a lo mejor un concepto que puede ser más abstracto, es el tema 7 de los motivos secundarios. Así que tenemos más de pesar, ¿vale? Nos vemos el próximo.